Se escucha mucho, especialmente en las historias populares, que al entrar a ciertos lugares donde podría haber pasado algo violento y macabro, que el ambiente cambia, que se sienten presencias o sencillamente las personas perciben ciertas vibraciones y nada de esto se puede explicar. Esto suele o solía pasar por décadas en la ciudad de Lima, en un lugar que se convirtió en un ícono del misterio y de la crónica roja. Yo soy Jacqueline Isa y hoy, en el episodio 37 de Lugares Misteriosos, conoceremos la historia y leyendas de la famosa Casa Matusita en Lima, Perú. Esta famosa casa está ubicada en la esquina de las avenidas España y Garcilaso de la Vega, en el centro de Lima. La casa se hizo conocida con este nombre alrededor de 1960, ya que en el primer piso se ubicaba una tienda llamada Matusita. Pero lo que la hace misteriosa es que desde hace muchos años el segundo piso de esta construcción dejó de ser habitada, al parecer, por razones que no podemos explicar. Hasta antes del 2016, este segundo piso ha estado desocupado, y poca ha sido la información que se conoce sobre lo que aquí habría pasado. Lo que se sabe es que según los mapas y crónicas de la época, el terreno que actualmente ocupa fue anteriormente una zona de adoración religiosa en tiempos prehispánicos y durante la colonia, por ahí pasó la muralla de Lima. Otra construcción que estuvo al frente de la casa fue el Panóptico, o la cárcel principal de la ciudad, que fue construida entre 1856 y 1860. Y se dice que la Casa Matusita y otras construcciones aledañas servían como centros de interrogatorios, especialmente durante la guerra con Chile. Se ha especulado mucho sobre el origen de esta casa y de sus primeros dueños. Aparentemente, al principio le perteneció a una mujer de descendencia persa llamada Parvaneh Derbaspa, quien llegó a Lima en 1753. Cuando llegó, la vivienda ya era antigua para la época, y aquí se dedicó a usar sus conocimientos para sanar enfermedades, ya que se hizo famosa por saber mucho sobre mitos, leyendas y poderes. La Santa Inquisición se enteró de esto, y aunque ella ya no usaba sus poderes para el mal, la apresaron en julio de 1754. Fue torturada y obligada a confesar su vinculación con el demonio y fue condenada a morir en la hoguera. Derbaspa se fue de este mundo no sin maldecir a quienes colaboraron con su apresamiento y hay quienes dicen que también maldijo la casa. Esta historia es en principio solo eso, ya que no hay registros de esta ejecución en la Santa Inquisición, porque la última mujer fue una judía confesa que fue condenada a la hoguera en 1736. Aunque podría ser que el registro de Derbaspa se haya perdido en el atentado a esta institución en 1813. Después de este suceso, la casa estuvo cerrada por muchos años, hasta que en el siglo XIX fue habitada por una familia japonesa que además reconstruyó la propiedad. Sobre esta familia es que nacen las diferentes versiones de una historia bastante macabra. La primera versión cuenta que esta familia sentía que pasaban cosas extrañas en los pasillos de la casa. Decían que oían voces, veían sombras que no los dejaban dormir. Llegó a tanto la perturbación de esta familia que el padre se volvió loco y comenzó a maltratar no solo a su familia, sino que a toda la servidumbre. Estos últimos, que también sentían los fenómenos y al parecer habían sido poseídos, decidieron acabar con el patrón en una ceremonia macabra. Lo descuartizaron y para ocultar la evidencia incendiaron la casa, pero esta no se consumió. Los sirvientes fueron capturados y recluidos en un manicomio. La segunda versión, que igualmente acaba con la muerte de todos los habitantes, cuenta que el padre de familia llegó a la casa algunas horas más temprano que de costumbre. Ahí encontró a su esposa con un amante y, perdiendo totalmente el control, los asesina a ambos con un cuchillo. Llegan los hijos y al ver la terrible escena sufren el mismo destino que la madre. Esta versión dice que el padre se suicida al final. Y la tercera versión, que es una de las más conocidas, tiene elementos de ambas historias. La leyenda cuenta que, al ser el patrón de la casa muy cruel con sus sirvientes, estos deciden vengarse de él echando sustancias alucinógenas en la comida que éste compartiría con unos invitados. Después de servirles la comida, los sirvientes esperaron en la cocina a que el alucinógeno haga efecto. Después de unos minutos, escucharon mucha bulla en el salón y luego el silencio absoluto. Los sirvientes decidieron salir a ver qué había pasado. Todo estaba cubierto de sangre y habían pedazos de cuerpos esparcidos por toda la casa. Fue tanta la culpa que sintieron en ese momento que todos los sirvientes se suicidaron ahí mismo. Ahora, en relación a esta historia, no hay registros que verifiquen que la casa fue reconstruida por japoneses, ni tampoco hay noticias sobre un asesinato de este tipo en esa casa. Pero un asesinato de japoneses sí ocurrió. En 1942, Mamoru Shimizu asesinó a 7 miembros de su familia en una vivienda que quedaría aproximadamente a 1 kilómetro de la casa Matsushita, y es ahí de donde se sospecha podría haber nacido la leyenda, solo que se cambió el lugar. Otro caso extraño es el del sacerdote que fue a exorcizar el lugar. Hay registros que uno llegó a la casa, pero que no entró, por lo que hizo el ritual desde el exterior. La leyenda dice que fue cubierto por escupitajos verdes y espumosos, por lo que decidió irse de la casa inmediatamente y no terminó con la bendición. Pero el caso más famoso y más reciente es el del conductor de televisión Humberto Vilches Vera. Él, en la década de 1980, apostó en su programa llamado Los Fantasmas se Divierten que podría pasar una semana entera en la casa Matsushita sin sufrir ningún trastorno, solo para comprobar que ahí dentro no pasaba nada de tipo sobrenatural. La historia popular dice que el hombre no soportó ni 2 días en la casa Matsushita y fue sacado, profiriendo insultos, gritos y hasta botando espuma por la boca. Se cuenta que después lo internaron en un manicomio y luego no se supo más de él. La verdad es que en 1980 también se hacía todo por el rating, y lo que se vio en televisión no fue lo que pasó. Según el mismo Vilches Vera, que escribió un libro llamado El cazador de fantasmas, dijo que nunca entró a la casa, que no habló con ningún fantasma, pero que la gente creía que sí, ya que la palabra de un ídolo de la televisión era fundamental y totalmente creíble. Tal vez una versión del por qué la casa se mantuvo abandonada por tantos años tenga que ver más con una teoría un tanto conspirativa. En los años 60, frente a la casa Matsushita, se estableció la embajada de Estados Unidos, y podría ser esta quien crea el mito, en plena Guerra Fría, para alejar a potenciales enemigos que quisieran alquilar la casa, que estaba estratégicamente situada y que les daría una visión privilegiada del edificio consular. Esto ratificaría por qué las presencias paranormales solo ocurren en el segundo piso de la propiedad, aunque hay personas que dicen que la leyenda de los asesinatos es más antigua y por ello no tendría lugar esta teoría casi conspirativa. La única compra real y verificada de la casa fue hecha por la familia Andrade Fernández en 1925. Una de las personas que habitó la casa fue la señora Lidia Andrade Fernández, viuda de Thierry, quien recuerda con mucho cariño el segundo piso de esta casa, en donde vivió desde los 12 años con sus 4 hermanos y sus padres. La única muerte que se registra aquí durante la estancia de los Andrade Fernández fue la de su padre, quien falleció por muerte natural. Después de este triste suceso, la viuda decidió mudarse de la casa, dejando algunos artefactos y muebles a cargo del cuidador Santo San Miguel. Actualmente, la casa Matsushita como tal ya no existe. Si uno visita la esquina donde se ubicaba, verá que el segundo piso, el lugar protagonista de este episodio, ha sido derrumbado y se están haciendo modificaciones al primer piso, que después de la casa ferretera Matsushita, fue un banco. Si bien esta casa ya no está como la solíamos ver los limeños, quedará siempre en el colectivo y la memoria popular de esta ciudad. Lamentablemente, ya no se podrán intentar hacer excursiones urbanas, o pararse debajo de las ventanas y tratar de observar algo fuera de lo regular. Lo que hay ahora es un espacio vacío que se convertirá probablemente en algún comercio. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Te agradezco la preferencia por este podcast y te invito a seguirlo y a suscribirte en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y a compartirlo con quienes creas que son tan curiosos como nosotros. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.